Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí sentados a la mesa, así es que quedamos a comer en Onda Madrid, los domingos, ya lo saben. Aunque estos días, María Luisa del Amo, buenas tardes, ¿qué haces con los cascos? ¿No sabes dónde enchufarlos?
Que me has dado los que no van, como
siempre.
Te
da los rotos.
Me tienen manía, me da los rotos, ahora cojo otros.
Bueno, pues ahora coges otros, que te digo que estos días, la verdad es que, aunque quedemos a comer, ya ganas, da miedito lo que se nos viene
yo
encima.
Yo sigo teniendo hambre, ya me conoces.
No, y yo también, pero es que estamos a 23 de diciembre, dentro de mañana la cenorra está de Nochebuena.
Y estamos aquí, ergo no nos ha tocado la lotería.
Bueno, ya, pero oye, aunque nos hubiera tocado venir para despedirnos, ¿te imaginas? Hubiéramos venido para decir adiós.
No sé yo. Bueno, vamos a ver.
Que sí, mujer, que sí. Que digo, que luego pasado mañana Navidad, luego noche vieja, no me despistes con los cascos, que ya sé que no te funcionan, ahora te busco unos. O te los busca Raúl Moles, que está ahí a los mandos en la cocina. Pero no seas quejica, mujer.
Venga, vale. Venga, que es casi Navidad, me voy a portar bien.
Eso. ¿Quieres que te ponga musiquita de Navidad?
Venga.
Y luego te doy planes para comer bien, aunque no tengas ni idea de cocina. Fíjate, pero empezamos con Navidad a ritmo de swing.
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little jingle bells?
Yeah.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells.
Dashing through the snow,
we are dashing
in a one-horse open sleigh.
One-horse sleigh.
All the fields we go,
all the fields we go,
you're laughing
all the way,
bells and bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Pues ya estamos preparadas y además lo importante en este caso es que tenemos sentados en esta mesa de Onda Madrid a las dos personas que nos van a sacar hoy del apuro, porque, a ver, yo sé que tú cocinas muy bien, María Luisa, pero hasta tú crees una consumada y
hasta yo flojeo a veces.
Claro, todo el mundo flojea y sobre todo cuando llega y de repente se te presentan 16 a comer.
¿Qué pasa, eh?
¿Qué pasa? Estos días pasa mucho. Bueno, pues ideas. Si no se tiene idea de cocina, si se quiere quedar como un rey, si quiere uno salir del sota, caballo y rey, porque hay gente que cocina muy bien lo de todos los días y llegan las fiestas y no sabe qué hacer. Bueno, pues hemos invitado al programa a Mario Sequerra. Muy buenas, Mario.
Hola, buenas tardes.
Y está con nosotros
Begoña,
también
María
Jorge
Luisa.
Jorge de Vicente, de Atlas Gourmet. Vosotros os encargáis, sobre todo tú, Mario, desde hace ya muchísimos años, de proveer de los mejores productos a chefs, también a particulares, pero sobre todo a los grandes chefs.
A ver, Atlas Gourmet fue creada hace 28 años, una empresa empezó de cero, estamos ya en un palmito del suelo, creciendo poco a poco, y nuestro objetivo es Horeca, hoteles, restaurantes y catering, pero también tenemos un showroom en nuestras instalaciones que damos un servicio a particular.
Luego al final me dices, para que la gente le dé tiempo a coger el papel y boli para saber dónde hay. Porque nosotros lo que queremos es rascaros hoy esos secretos de los chefs, porque, claro, es verdad que son cocineros, evidentemente, pero ellos muchas veces disponen de unos ingredientes que no están al alcance del resto de las
de
personas.
Tiempos y de tiempos, porque hoy lo que creemos es esa señora, esa madre, esa abuela, esa señora con muchos niños que no tiene tiempo de cocinar, no creemos que esté en la cocina, queremos que disfrute de su familia. Y eso va a ser un poco la vía donde vamos.
Bueno, y te has traído además para echarte una mano ahí a Jorge de Vicente. Jorge, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rugoña.
¿Qué tal? Tú eres el responsable de producto.
Sí, efectivamente.
De allí, de Atlas Gourmet. ¿A ti qué te toca hacer normalmente?
Bueno, pues yo tengo la bonita tarea de buscar productos para poder vender luego después a todos los cocineros de Madrid y a estos particulares que cuando quieren también pueden acercarse a comprar a Atlas Gourmet.
O sea, que lo que haces es seleccionar, digamos, entre lo bueno, lo mejor.
Eso es.
Ajá, por así decirlo, ¿no?
Buscar por ferias, buscar por muchos de los proveedores que nos van ofreciendo sus novedades. Mario, desde hace muchos años, viaja por toda Europa a diversas ferias en las que hemos encontrado productos muy buenos y, bueno, seguimos en esa línea.
Pero siempre buscamos el producto nacional. El prototipo de Atlas Gourmet es una empresa que busca una empresa española, pequeña, haciendo cosas bien hechas, de calidad y lo más artesano posible. Uh-huh. Eso es nuestro perfil,
claro,
de proveedor.
Claro, que es un poco lo que distingue. A Mario lo conocemos hace muchos años, ¿verdad?
Hace muchos años.
Nos lo encontramos en todas las ferias también.
Y hemos tenido la suerte de ir a alguna de sus jornadas de puertas abiertas a degustar todas esas maravillas que son, la verdad, delicias.
Pues...
Bueno, vamos a ponernos en situación. Yo estoy ahora mismo en la cocina. Voy a pasar un momentito con Raúl. Fíjate, vaya luz.
La que tenéis liada aquí.
La que estamos liando.
Pero
¿cómo
bueno,
se
qué
está
bien huele aquí.
Todo?
Qué bien huele.
No, huele a fritanga. Yo quiero. Cierra, quita. Cierra todo esto. No. Yo quiero una cena primero. A ver, es que lo voy a poner difícil. Porque quiero una cena exquisita. Quiero una cena que no manche, porque fíjate ya cómo hemos puesto la cocina, ¿eh? Y quiero una cena para quedar bien, claro, para quedar de lujo. Entonces, para quienes no tengan mucha idea o no les apetezca cocinar, un menú.
Pues muy fácil, os lo vamos a poner todo lo fácil que está en nuestras manos. Aparte de todo lo que dices, también para esa gente que no tiene tiempo, como bien decía Mario, o que el tiempo que tiene lo quiere pasar con su familia, uh-huh, que son días de ello. Hemos preparado un pequeñito menú para estas fechas, que si queréis os empiezo a
hombre,
contar.
Hombre, vamos, estamos ya aquí, María Luisa, Raúl y yo
mañana
con el boli.
Mañana es Navidad, mañana es Nochebuena, ¿eh?
Mañana ya es Nochebuena, sí.
Bueno, pues para empezar hemos preparado un surtido de bombones salados, ¿vale? Vamos a empezar con un bombón de foie con higo y avellana, queso gorgonzola, pera y almendra y un bombón de mojito.
Ah, qué bien.
¿Vale? Estos productos son muy sencillos y reúnen todas estas características que me estáis pidiendo, puesto que simplemente hay que sacarles del congelador y emplatar, esperar a que descongelen.
O sea, unos bombones, como un aperitivo para eso abrir es boca, con una cosita así. Mira, ¿qué te parece?
Van en frío,
efectivamente.
Vale, me nos parece bien. Venga, seguimos. Nos hemos quedado con hambre, seguimos.
Seguimos con unas milhojas de salmón ahumado con queso cremoso, pasas y eneldo. También en la misma línea, un producto de simplemente sacar del congelador, descongelar, esperar a que atempere y servir.
Oye, ¿y estos productos congelados de verdad dan el pego? Me refiero, cuando tú puedes, porque hay mucha gente, y eso lo sabemos todos, que luego le dicen, oye, qué bueno te ha quedado, y dicen, pues sí, aunque lo hayan comprado, dan,
claro,
el pego.
Tienen, los callos del árbol.
Tienen que dar el pego, porque eso es lo que nosotros en Atlas Gourmet buscamos un producto de altísima calidad. Siempre son productos ultra congelados, uh-huh, es decir, es un producto que entra en un túnel de ultra congelación y que a la hora de descongelar no hay cristales de hielo, no mancha, es decir, es un producto... Es un nivel un pelín más alto del que el congelado habitual, que está muy bueno, que compramos en cualquier comercio.
Y yo me imagino que en cualquier caso, cuando alguien compra un producto congelado, el secreto también, bueno, que decía Mario, ¿no? Que sea ultra congelado, sea congelado en muy poquito tiempo.
Que se sepa descongelar.
Eso. Porque lo que han hecho ya en la empresa, se lo han hecho bien, ya lo han hecho ellos. Pero ¿cómo tenemos que descongelarlo?
Pues un consejo que damos siempre para descongelar es sacarlo el día antes de cuando lo vayas a necesitar, y de hacer la descongelación en refrigeración, en la nevera.
O sea, metemos del congelador a la nevera.
Nunca encima de una calefacción, por favor, porque porque...
Se hace de todo.
No, y porque además es que puede ser hasta peligroso sanitariamente,
sí,
¿verdad?
Efectivamente.
Sobre todo cuando son productos que llevan lácteos, que llevan huevo, que llevan natas. Vale, perfecto. ¿Qué
¿Y
te
cuánto,
parece?
Me parece bien, pero ¿cuánto tarda en la nevera en descongelar? Pues porque a veces vamos con un poquito de prisa.
Con un poquito de prisa, efectivamente. Estos productos...
Te tienes que meter ya, según llegues a casa para mañana.
No, en este caso no es necesario, porque son pequeñitos, son unos productos de aproximadamente unos 10-12 gramos, son unos bomboncitos de bocado que en una hora, dos horas están perfectamente descongeladas.
O sea, cuando son piezas pequeñas, uh-huh. en eso un ratito. Es, vale, por la mañana o por la tarde para la cena de mañana.
Nos quedó un aperitivo que lo hemos hecho con mucho cariño, Jorge.
Sí, sí, sí. Son unas pirámides de paté de perdiz y confitura de frambuesa.
Pues por favor, qué bonito.
Muy bien.
Qué bonito.
Igual, bueno. igual de fácil que los demás.
También lo mismo. ¿Eso va también. Congelado también?
Va ultra congelado.
Pues nada.
Hay que sacar del congelador y a poder ser, sí que una de las pocas precauciones que hay que tener con estos productos es a la hora de descongelar en el plato o en la cucharita que vayas a servirlo después.
Porque si
luego no
si
se puede
son
manipular.
Muy delicados, luego no los puedes coger.
A la hora de manipularlo, pues tiene problemas si está muy descongelado, con lo cual lo que ha hecho Jorge es importante, ponerlo ya en el sitio donde vayamos a servir. Una mesa bonita. Estamos en Navidad.
Oye, eso es importantísimo, porque es verdad que la gente se vuelca en cosas... Hombre, en la cena es muy importante, pero también bien presentadas las cosas ganan mucho, ¿no? Lo de las cucharitas, lo de... Por lo menos para estos días de Navidad.
Todo suma, y hoy en día ya estamos acostumbrados a que casi tan importante es la presentación de un plato como lo que es el sabor.
Hombre,
o la textura.
Por los ojos. ¿Tú la vas a poner bonita en la mesa?
Yo la pongo preciosísima.
Preciosísima. Preciosísima.
No te puedes imaginar. Además, tengo un acebo, que es una especie protegida, pero como es mío, le corto unas cuantas ramitas y las pongo para adornar la mesa y me queda estupendo. Sí, bueno,
tengo que confesar lo mismo.
Hace lo mismo,
yo tengo,
¿no?,
dos acebos traídos de Galicia que los cuido como si fuera un niño pequeño,
sí, sí.
Pero también hago esa travesía.
Pero solo una vez en Navidad, es una poda cariñosa. Exacto,
poda sostenible. Vale, venga, vamos a dejarlo así y no la vamos a liar más. Vamos con los entrantes.
Vamos con los entrantes. Después, como entrante que no puede faltar en ninguna mesa en Navidad, hemos elegido una de las referencias de foie mi-cuit que tenemos en nuestro portfolio. En este caso es un foie mi-cuit con yuzu y licor de genciana.
¡Qué rico! Pero, de todas maneras, el foie es así un producto pues también que es muy de estas fechas, porque es muy exquisito, se le están cayendo los trozos de cascos.
Claro, le han dado los
perdón
míos,
que me ría, tengo que explicarlo porque antes. Van a decir, ¿por qué se ríe? ¿Está del foie? Pues no, me río porque se le están cayendo al pobre Jorge.
Eso hay que retransmitirlo en
porque
streaming.
Estamos,
¿no?,
en directo, entonces eso pasa por
esas
eso.
Cosas
pues,
no, pasan. No, te preguntaba, con el foie, ¿con qué tipos de pan? Porque hay gente que lo, bueno, está muy de moda también, o venden unas tostas que vienen frutos secos, que vienen pasas, hay gente que con brioche. ¿Con qué pan hay que servir
pues
el foie?
Pues yo lo siento, y el pan que hacen con pasas es muy bueno, pero yo creo que el foie debe ir en un pan lo más neutro posible, puesto que al final es la bandeja. Yo siempre aconsejo, cuando vamos a hacer una degustación de foie gras, pan es la bandeja, usted pruebe el foie con su sabor natural, con lo cual cuanto menos le pongamos por debajo el foie, el pan más neutro, el pan que se nos queda del día anterior, cortamos, lo metamos un golpe de horno muy finito, ese pan fabuloso para tomar.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Te lo pregunto para ver si lo decías, no me has decepcionado,
Mario. Muchas gracias.
No, hombre, gracias.
Tengo muy buenas profesoras.
Son gustos, ¿no? Porque hay gente que le gusta, pero yo también estoy de acuerdo. Terminamos el foie, ¿nos cabe algo más?
Pues sí, tenemos un carpaccio de chuleta de vaca madura.
Oye, me gusta eso también.
Producto nuevo en Atlas Gourmet. Y bueno, simplemente es un carpaccio que viene ya cortado. Es la parte central del lomo, con una maduración de 40 días. Y al igual que los otros productos, es sacar el congelador. Y este, la diferencia es que le tienes que poner en congelado sobre el plato.
Para que se vaya ya derritiendo, lo que decía Mario, ¿no? Porque luego no se puede mover de ahí.
Claro.
Las láminas de carne son tan finitas que seguramente te lo cargues.
En 10 minutos, en un plato que esté a temperatura ambiente, ya queda perfecto para el consumo.
Oye, quien coja esa carne o tenga una en casa y vaya a hacer un carpaccio, ¿luego cuál es el aliño ideal para un carpaccio de carne?
Pues pasa un poco como con el foie. Cuanto mejor sea la materia prima, en este caso el carpaccio de chuleta, de lomo de lomo de vacuno, de buey. Cuanto mejor sea, menos, yo para mi gusto, menos cosas le pongo.
O sea, un poquito de sal, un poquito de pimienta.
Un chorro de buen aceite de oliva virgen extra. Hago la palabra virgen extra por María Luisa, que es una gran experta en aceites. Ya sabe por qué lo digo.
Bueno, yo es que siempre lo hablamos, ¿no? Que hay que defender el criterio de cada uno y sobre todo lo que cada uno pueda permitirse. Pero siempre digo, si te lo puedes permitir, virgen extra.
Eso es.
Y sobre todo en estos días, y además en un carpaccio que lleva poco. Carpaccio, como plato, como otro de los entrantes, Y
después,
creo...
para terminar, disculpa, Begoña, para terminar con los entrantes antes del plato principal.
Nos estáis cebando, ¿eh?
No.
Son días que casi no se come prácticamente nada, con lo cual siempre hay hambre.
No, y además es que cuantas más ideas demos, mejor.
Sí, claro. Si a alguien le sobra uno de los platos, bueno, pues los puede sustituir. O poner menos cantidad. Ahora nos vamos a menús muy largos. Siempre nos gusta eso que todo el mundo llama menú degustación, ¿no?
Sí, lo que de toda la vida ha sido el picoteo, ¿no?
Efectivamente. Pues otro plato clásico de estas fechas, que es un consomé de ternera.
Consomé, lo que pasa que, fíjate, ahí sí me fiaré, pero es verdad que los consomés o los caldos en general de bote, vamos a decirlo así, pues la verdad es que yo tampoco como que les doy mucho crédito.
Yo respeto los buenos que hay en el mercado. Hay muy buenos caldos, hay muy buenos fondos. En concreto, este consomé de ternera es hecho, no te digo por nuestra abuela, pero el estilo casero, muy, muy casero. Es un equipo de profesionales que trabaja para nosotros y creo que ha conseguido un consomé de ternera
espectacular.
De los que hacían nuestras
totalmente
abuelas en casa.
Totalmente.
Vuelta a la pregunta, da el pego. O sea, podría decir que cualquier persona que lo ha hecho él en casa.
Yo me juego la mano a que está bastante mejor que el que muchos podemos hacer en casa. Yo me incluyo.
Bueno. Ahí ya entramos en... Y se juega la mano, ¿eh? Nada más y nada menos.
Verás, este hombre
mango. Un cocinero jugándose una mano.
Eso dice mucho del producto.
Mucho.
Bueno, llegamos a lo importante.
Bueno, ya vamos a comer más, ¿ya?
El plato principal, ya.
Venga,
para dejarnos...
Aquí vamos a
dejar
de
tonterías
ya de menú.
Para que no podamos levantarnos de la mesa. Pues en este caso hemos elegido unos jarretes de pato confitado con salsa de frutos del bosque y patatas alardís.
Patatas
alardís.
Alardís.
Salardís son unas patatas, en este caso son unas patatas pequeñitas, de origen, en este caso es de origen francés, es patata raté, que vienen salteadas con mantequilla, grasa de pato, ajo y perejil.
Pues sí, porque un día es un día, ¿eh? Y el colesterol no hay que mirarlo mañana ni pasado.
Están cerrados los días, Navidad, los ambulatorios están cerrados.
Nada, todo cerrado.
¿Y
no,
cómo se
verdad.
Prepara? ¿Hay que meterlo al horno?
Hay que regenerarlo en el horno en este caso. 8 o 10 minutos de horno es suficiente.
¿Y no suelta muchísima humareda?
No demasiado.
Espérate,
no demasiado.
Que miro la cocina. Sí, que la cocina fenomenal.
No
la cocina fenomenal.
No. Empiezo a oler bien aquí. Estamos haciendo ya. Sí, estamos entrando en.
Ya empiezo a oler. Oye, igual que os he preguntado, trucos para descongelar, que nos ha quedado claro, dentro de la nevera, cuando son productos delicados, dejarlos ya directamente sobre el recipiente de servir para no tenerlo que mover. Cuando es un. Al contrario, cuando lo que hay que hacer es calentar, porque claro, cuando lo hacen los grandes cocineros en un horno de vapor. O cuando lo hacen en máquinas especiales para regenerar, pues les queda perfecto. Pero en casa, ¿cuál es el truco para que quede bien en un horno convencional?
Pues como en todo, es paciencia y no tener prisa, sobre todo. No quieras hacerlo en 2 minutos a 220 grados porque tienes mucha prisa, porque te quedará por fuera probablemente quemado, seco y por dentro frío. O sea, todo lleva su tiempo y la temperatura óptima suelen ser 170-180 grados. Y dependiendo del producto, en el caso de los jarretes de pato, que también están cocinados completamente, lo que buscas es que quede un poquito crujiente por fuera. Y
tostarlo y que coja temperatura por dentro, ¿no?
Eso es.
Y eso de meter a lo mejor un recipiente con un poquito de agua, si no tenemos un horno de vapor, para que el producto se hidrate y no quede excesivamente seco, también
un
podría valer.
Un truco muy bueno, efectivamente.
Muy bien. ¿Qué te parece el menú?
Yo no puedo más.
Bueno, te jorobas.
Yo no llego al postre.
¿Habrá traído postre?
El postre es algo muy típico en Navidad, Jorge. ¿Qué hemos traído?
Pues hemos traído turrones artesanos.
Hombre,
una selección
claro.
de turrones.
¿Quién va a cenar en Nochebuena y no se va a tomar luego un turrón? Aunque no le guste, vamos.
Claro, obligado te veas.
Aunque no, es que hay que ponerlo en la mesa, ¿eh? Te guste o no. Porque es que si no, no es Navidad.
Ya.
Es que si no, no es Navidad. ¿Y qué turrones nos proponéis? ¿Los de toda la vida o alguna fantasía?
Bueno, nos gustaría... La verdad es que nuestro turrón es súper, súper... muy artesanal. Tenemos el yema tostada, el duro imperial, chocolate con almendras, el blando de Gijona, pero bueno, sí que en el mercado hay fantásticos turroneros que están haciendo ya recetas de esas como muy...
Pero yo, fíjate, también me quedo con lo de toda la vida.
Somos unas clásicas.
Hay ciertas cosas que los clásicos no fallan.
Sí, bueno. Pues esto, digamos que sería la cena, no quiero decir para inútiles ni para damis, que se lleva mucho la palabra esa, ¿no? Que era lo de torpes de toda la vida. Y ahora vamos a otro escalón, que sería un poco una cena más currada, ¿no? Pues a alguien que le gusta incluso, que disfruta cocinar, que se quiere meter en la cocina para los suyos, pero que quiere hacer una cosa distinta, especial, espectacular para estos días.
Yo pediría que esa gente que va a hacer estos platos, que inviten a sus hijos que participen en la cocina, porque es algo como muy bonito. En vez de que estén con la Play o que estén por ahí dando vueltas, pues que entren con ellos en la cocina, porque es parte de la familia. La cocina, niños, estamos pues que entren a la cocina.
La cocina une, totalmente, de acuerdo.
Pues yo propongo que entren los niños de la familia en la casa a cocinar, porque mañana viene Papá Noel, los Reyes vendrán la otra semana, pero bueno.
Que sean buenos, que hagan méritos, que ayuden. ¿Y qué les vamos a mandar? ¿Qué tarea?
Pues a los niños les dejaremos lo más fácil, siempre lo que más les gusta, ¿no? A lo mejor colocar las cositas en los platos, ayudarnos con alcánzame, tráeme. Uh-huh. Tampoco vamos a dejarles
¿Cuáles son
que...
los platos que vamos a proponer hoy para ese otro menú más currado?
Vale, pues empezamos. Vamos a empezar con unos dados de salmón ahumado con emulsión de mango y ensalada de algas. Uh-huh. ¿Vale? Es un producto, el salmón ahumado, que también es muy típico de esta época del año, pero de esta manera, dándole un pequeño toque con esta emulsión de mango, un toque tropical y una ensalada de algas, va a quedar algo muy sorprendente.
¿La emulsión de mango que sería? Simplemente,
Con una... En este caso nosotros, es un plato que yo recomiendo mucho, una salsa que es con nuestra pulpa de mango, uh-huh. En el que se le emulsiona con un poquito de aceite de oliva virgen extra, limón, sal, pimienta y un poquito de vinagre balsámico de Modena. Uh-huh. Se le pone un poquito de batidora.
Es pulpa, sin más, lo que vosotros tenéis, que sería pues 100% eso, batir mango, un mango pelado y deshuesado.
Tal cual, en perfecto estado de maduración, así tendrías el mismo resultado que con la pulpa que nosotros
Hombre, lo bueno de eso es que yo muchas veces compro la fruta en casa y de repente o se la comen todo el mismo día o sí. La tienes ahí que tienes que tirarla y así siempre la tienes en el punto óptimo, ¿no?
Efectivamente.
De sazón.
Pues vamos a enseñar a los niños que coman más fruta, ¿eh?
Sí, nos parece.
María Luisa, veo, porque al final creo
bueno,
que
La mía no hay que aleccionarla mucho, compra toneladas de fruta, pues la verdad, le encanta.
Que es bárbaro el que la fruta y tenemos la mejor fruta que creo que hay en el mundo, la tenemos en España.
Tenemos
vamos a aprovecharla,
muchísima suerte,
por favor.
Pero no solamente por la cantidad, por la calidad y por la variedad, sino también por el precio, aunque últimamente las cosas no son como antes, pero es verdad que tú te vas a otro país, a otros países, norte de Europa, sí. Japón, ya ni te cuento, o te vas incluso a Reino Unido y la fruta tiene precios casi de joyería. Sí. O sea,
Y que vayan a las pequeñas fruterías, que son las que de verdad luchan a las 4 de la mañana para comprar la mejor fruta, ¿eh? Yo siempre doy mi consejo, un toque ahí de...
Cada vez me caes mejor, Mario, ya me caías bien, pero ahora ya... No, es que es verdad, es que tenemos que valorar un poco...
Mario es el espíritu de las Navidades presentes.
Es el bueno. Venga, ya nos hemos tomado el salmón, ¿y ahora con qué vamos?
Vamos con un carpaccio de vieiras con vinagreta de soja, ¿vale? En este caso la vieira es un producto que vendemos ultracongelado, limpio, origen Canadá. Y simplemente hay que dejar descongelar y partirlo muy finito en un cuchillo, cualquiera lo puede hacer.
Pero hay, bueno, cualquiera.
Sí,
a ver,
sí.
Un truqui que se me está ocurriendo y que te pregunto a ti, que eres el experto. No dejar descongelar de todo, porque siempre será más fácil partirlo,
en
¿no?
semicongelado.
Cuando esté todavía, porque, bueno, pues si está blandita ya descongelada completamente, nos costará más.
Realmente aquí el mejor truco que hay es el cuchillo. Es tener un cuchillo un poco bien afilado. Que aunque la gente crea que es más peligroso, yo siempre he dicho que es mucho más fácil cortarse con un cuchillo mal afilado que con un cuchillo bien afilado.
No, y la muerte láminas. Es mucho más rápida.
También, es verdad.
Y menos, sufres menos.
Sí.
Si mueres, no, sin trayectorias. Sin dos trayectorias. Con una sola ya la venga para adelante.
Con una suficiente.
No, pero que te decía, sería laminarlo lo más posible, ¿no? Lo más finita posible, ponerlas bonitas en un plato y luego, ¿con qué nos has dicho?
Con una vinagreta de soja, algo muy fácil. Se le pueden añadir unas semillas de sésamo, un poquito de aceite de sésamo también. Todos estos tipos de sabores orientales le van muy bien.
Uh-huh, vale,
un poquito de cítrico también, una ralladura
de lima,
de mandarín. Cualquier cosa le va a ir fenomenal.
Esa idea me ha gustado mucho, ¿eh? Lo de la,
además, muy sano
y no
y muy
es
rico.
Tampoco pesado para hacer hueco ya para lo siguiente que nos propones.
Que es una fritura de rabas de bogavante.
¿Vale?
Por eso liantes un poquito aquí.
Claro,
estamos preparando ahí con la harina de garbanzo.
Era eso lo que estaba haciendo Raúl, friendo rabas. Fíjate que yo pensaba que estaba ahí a los mandos.
Hemos traído una harina de garbanzos del pueblo, que la hemos hecho en harina y lo estamos pasando, ¿no, Jorge?
Sí. Para este caso, este producto es un producto que habrá mucha gente que no conozca. Son las patitas del bogavante.
¿Del bogavante?
Del bogavante. Claro, es el kit de este plato. porque una raba de calamar, bueno, es muy, muy rica, pero no sorprenderá a nadie, ¿no? Uh-huh. En este caso son las patitas del bogavante, que nosotros las vendemos ultracongeladas, crudas y peladas.
¿Peladas? O sea, eso es un trabajo de chinos.
Podría serlo, pero en este caso es un trabajo mecánico, podríamos decir, mediante alta presión. Se le inyecta aire y se pela completamente el bogavante.
Fíjate.
Oye, la ciencia al servicio de la tecnología.
Y me nos deja ojipláticas.
¿Y cómo se preparan después, una vez peladas?
Pues descongelarlas, o sea, vienen congeladas, ¿sí? Descongelas, las secas un poquito, las pasas por harina y se fríen.
Lo que decía también Mario, importante que sea una harina especial fritura o con un poquito de garbanzo.
Una tempura. A mí me encanta también con la harina de garbanzos.
Qué bueno,
de
para que quede crujientito.
Es como muy de las rabas de Cantabria, que vas ahí a los bares de Cantabria y te ponen las rabas con la harina de garbanzo, pues le hemos dado una vuelta con rabas de bogavante, ¿no?
Este va a ser el típico plato con el que vas a dejar a la gente.
Bueno, que te quedas con todo el personal.
Sí, sí, porque le puedes decir que has estado pelando las patas toda la tarde.
Vamos, y fliparía la gente, fliparía la gente. Yo lo que no sé es si aguantaría llevarlas a la mesa o me las comería todas.
Es para que no discuten las familias en la mesa. Vamos a hablar un poco de gastronomía, por eso es un tema de conversación. ¿De dónde? Claro. ¿Cómo lo hemos hecho?
Pues despistar la atención para no hablar de política y esas cosas. Muy bien.
Y tenemos alguna carne, probablemente.
Tenemos una carne. Para terminar, tendríamos una terrina de cochinillo lechal deshuesado con compota de manzana y castañas asadas.
Uy, qué bueno, por favor. Eso también es también lo mismo, el mismo consejo de antes. Horno con cuidado, con tiempo.
En este caso, como el cochinillo que nosotros comercializamos viene con la piel, lo ideal es marcarlo en plancha, en una sartén antiadherente, una plancha normal que tengamos en casa, por el lado de la piel durante unos 10 minutos, uh-huh, reservar y luego a la hora de consumirlo darle un pequeño golpe de horno simplemente para que adquiera temperatura.
Qué pues bueno.
Yo me he quedado con hambre, me apetece un pescado.
¿Te apetece más pescado? ¿Cómo
está, tan delgado, Mario?
Bueno, venga, o no, o para elegir. ¿Qué pescado nos proponéis?
Pues para aprovechar el resto del bogavante, como ya hemos hecho las patitas, pues la cola de bogavante se nos ocurre con un lingote de polenta y una parmentier de plancton marino.
Qué bueno, o sea, patata y algas.
Efectivamente.
Muy bueno. Y ya vamos a rematar con un postrecito.
Pues en este caso hemos elegido un brioche bañado en crema inglesa con un helado de turrón, muy típico para estas fechas también.
Pues oye, nos han parecido unos menús magníficos. ¿Dónde estáis, por cierto, para quien haya o pues quiera preguntar?
Atlas Gourmet está en Madrid, en Alcobendas, salida 16 de la 1. Estamos en el polígono industrial de Alcobendas, calle La Granja, número 100, en la nave 7. ¿Puedo dar el teléfono?
Sí, ya.
Bueno, 913027576.
De todas maneras, ahora con lo de internet ya nadie.
Bueno, www.atlasgourmet.com.
Claro, ahora ya con lo de internet la gente se queda con eso. Pues ellos agradecemos encima. Dice, ¿puedo dar el teléfono? Si les hemos hecho que nos hagan la cena, ¿cómo no le vamos a dejar que den el teléfono? Pues Mario Sequerra, propietario, gerente de Atlas Gourmet, y Jorge Vicente, responsable de producto. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Por darnos ideas para la cena
para
de Navidad.
Nosotros, aparte de haber comido y quedo oliendo a comida, pero lo hemos pasado muy bien.
Te has metido, pero porque has querido, te has empeñado.
Muchísimas gracias.
Te has empeñado en freír las rabas. Gracias.
Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my
Christmas list. Boom, 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 boom. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need, the deed to a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me.
Boom, 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 boom.
Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight.
Mira qué voz más dulce, ¿eh? María Luisa.
Maravillosa.
¿Qué te parece? Hemos hecho una selección, nos hemos salido un poquito ya de eso de las músicas con comida, pero estamos en Navidad, lo que pasa es que lo hacemos a ritmo de swing. Y hablando de dulces, vamos a hablar con una persona que sabe mucho de dulces. Él es Juan Antonio Martín Moreno, propietario de las pastelerías Manacor. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Que estábamos hablando de esos menús, de llevar a casa. Bueno, pues ahora uno quiere tener siempre lo mejor y quiere agradar a todo el mundo. Y es que es muy difícil terminar una comida y no servir o que no nos pidan un postre especial. Yo sé que vosotros, bueno, aparte de esas ensaimadas maravillosas, estos días también estáis volcados en ofrecer un montón de cosas, ¿no?, a los clientes.
Pastelerías Manacor, aparte de ofrecer dulce, que somos pasteleros de 1753, por lo tanto tenemos una larga tradición en panadería y pastelería, en los últimos años hemos incorporado una sección de comida salada al catering. Uh-huh. Y bueno, pues ayudamos o queremos ayudar a las familias que nos lo permitan en sus casas para que tengan un menú de Navidad.
O sea, que también ya esto lo mismo, ¿no? Para quien no quiera cocinar también, ¿no?
Bueno, claro, sabes que cada día pues nos cuesta un poco más por falta de tiempo, por falta de circunstancias cada uno, y entonces, bueno, pues desde luego desde Manacor hacemos esta oferta de que puedan llevarse su comida hecha ya, y sobre todo una comida que lo que le va a hacer es facilitar, porque nosotros lo que vamos a hacer es ayudarle en su menú, luego en su menú se va a tener que terminar de elaborar o complementar con lo que él le apetezca.
Pues mira, estamos dando ideas hoy, hemos empezado ya dándolas, o sea, que ¿en qué podría consistir un menú de Navidad, por ejemplo?
Pues mira, desde un cochinillo asado en horno de panadería, que como esos hornos tan grandes siempre van a tener un calor mucho más intenso y van
y más
a
uniforme,
un asado,
¿no?,
muy tradicional. Cualquier asado, una pierna de cordero, una paletilla de cordero, un cabrito, o incluso unos solomillos hechos también en el horno, que eso va a quedar muy bien. Uh-huh. Tratamos de aprovechar nuestras instalaciones y hacer cosas muy tradicionales.
Estamos hablando de platos ya principales, digamos, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor dice, bueno, yo me lo curro con un plato principal, pero es que lo de los aperitivos me quita mucho tiempo o quiero que esté muy variado. También me imagino que tenéis cositas de,
claro,
esas, ¿no?
Puede llevar desde una brocheta, un caldito, una cosa fresca, o unos canapés, eso siempre también lo va a poder encontrar. Además, se lo vamos a dar siempre en bandeja, terminado, etiquetado, para que no se equivoque, lo que tiene que ir al frío, lo que no, pues bueno, siempre con la mayor facilidad para que pueda organizar su menú a su gusto.
Y quedar bien. Oye, otra cosa, porque yo me imagino que ya desde ya estáis ya haciendo roscones, porque hay gente que ya, según, vamos, es que termina el mes de noviembre y yo ya he visto a gente comer roscón.
sí. Mira, la Navidad, como todos sabemos, ya no son 10 días, ahora ya son casi 40, ¿no? Sí, empezamos a partir del Black Friday que ya se nos ha impuesto en España, es decir, un mes y pico antes. Y ya pues nosotros, por ejemplo, en Manacor, desde el 1 de diciembre ya hacemos roscones. Y hacemos roscones prácticamente hasta el 20 de enero, ¿no?
¿Cuál es el más demandado? ¿El clásico, el que lleva nata?
El de nata. Sí, la nata cada día coge más fuerza y a la gente cada día le apetece más llevárselo relleno.
Uh-huh. Seguís poniendo la sorpresa, me imagino.
Claro. La sorpresa en el roscón es como algo imprescindible. Si no ponemos sorpresa, además los clientes se quejan porque claro. Dicen que qué sorpresa, que no lleva sorpresa, ¿no?
Claro. No, esa sorpresa no vale. La de que no lleve sorpresa no es una sorpresa agradable. Y en cuanto a dulces de Navidad, ¿siguen los clásicos, los que más se os piden? ¿Siguen pues la gente con los mazapanes, turrones?
Sí, claro. Siempre el turrón sabes que está un poco como calificado en tres, ¿no? El de chocolate, el de yema y el de Gijona. Uh-huh. Estos son los tres turrones que siempre vamos a tener más a mano, que son
los
que
más... Bueno, y el de Alicante, cuidado, que a mí el duro yo creo que es de los que más me gustan.
Es verdad, el de Alicante, no lo olvidemos. Sí, el de Alicante también gusta mucho, es verdad. Bueno, los turrones que lleven chocolate siempre van a ser un éxito, lógicamente, aunque aparentemente no en algún momento no puedan cumplir la reglamentación de turrones, pero bueno, dejémoslo ahí, el caso es que gustan, ¿no? Y el de yema, pues es un clásico que no puede faltar, como el de Gijona o el de Alicante, ¿no? Creo que esos turrones siempre están ahí. Y luego, bueno, pues como es todo, se hace de muchas variedades, de muchos estilos, de mucha imaginación, ¿no? Y cada uno pues va probando lo que cree que le puede apetecer.
Uh-huh. Y otra cosa, ¿hay que cargar todas estas cosas con mucha antelación? Porque yo me imagino que tendréis ahora saturación, ¿no?
Bueno, yo siempre cuando uno quiere algo de verdad definido y algo que ya tiene decidido, pues creo que lo mejor es encargarlo, ¿no? Es la mejor manera de asegurarse de que eso lo va a tener en su momento. Pero bueno, siempre en el último momento en la tienda va a haber productos y se van a poder acercar hasta la última hora del día 24, ¿no? Pero cuando uno tiene definido, yo sí recomiendo en www.pasteriamanacor, visiten nuestro catálogo. Y ahí verán que pueden encargarlo y de una forma muy sencilla.
A mí me consuela mucho eso de que estéis abiertos esta última hora del día 24, porque seguro que más de uno tiene que echar mano de eso. Pues Juan Antonio
Digamos
Martín...
La última hora serán las 5 de la tarde, ¿vale?
Sí, hombre, digo yo, no digo que vaya la gente ya ahí a cenar. Me refiero que hasta el último momento, que efectivamente es por la tarde. Pues Juan Antonio Martín Moreno, gracias, propietario de Pastelerías Manacor, por darnos esas ideas. Y felices Navidades, felices fiestas.
Muchas gracias, feliz Navidad a ti y a todos tus oyentes. Gracias. Un abrazo muy fuerte.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie.
Raúl estaba esperando, habla, y digo, es que me gusta, ay, que terminen el con lo guise, o no sé qué significa porque no hablo francés, pero me gusta.
Tenemos que estudiar francés, Begoña.
Sí, a estas alturas, a mí ya me pillas vieja.
A estas alturas nos queda un montón de cosas.
A mí mándame
hacer.
A Suiza, que me pulan, a ver si me hacen una señorita, porque no lo he sido nunca, a ver si ahora.
A Ginebra, alguna institución.
Uy, lo de Ginebra, qué peligro tiene. No, que ¿con qué nos vas a deleitar hoy? ¿Con
a
qué
ver,
ranking?
Begoña, ¿hoy con qué? ¿Qué nos falta? ¿De qué no hemos hablado?
Pero si es que hemos hablado, si es que ahora vale todo, si es que nos lo comemos todo en
pero,
estos
hombre,
días.
Hay que hablar de cordero.
Bueno, cordero, hombre, claro, que queda un plato.
No hemos dicho que éramos unas clásicas.
Sí, pues es verdad.
Clásicas.
El día de Nochebuena o la comida de Navidad tiene que llevar cordero.
Pero no cordero, con perdón, de este del norte de Marruecos.
No.
Lechazo, ¿vale?
No estas ovejas caminadas, no del Atlas.
No estas ovejas experimentadas ya
corderitos
con sabiduría.
Pequeños. A mí me llama la atención porque en otros países nos ven como un poco salvajes, ¿no?
¿Sí?
Un poco animales, sí. Porque piensan que nos comemos a los bebés del
¿Y de
cordero.
Las angulas que piensan entonces?
Uf, de las angulas ya no deben saber ni lo que son. Deben pensar que son fideos con ojos, como el del chiste. Pero bueno, es cierto que hay una gran diferencia y que los corderos pequeños, un lechazo, un cordero lechal, no tiene... nada que ver con esa oveja que se come en otros sitios y que sabe a mí, que Dios me perdone.
A lana, sabe a lana. ¿Eh? Se dice, sabe a lana.
Sí.
Sabe a
que lana. Alguien me perdone porque yo no puedo. ¿Eh?
Bueno, pues sí, vamos a hablar de corderos pequeñitos, porque ya puestos a elegir, siempre decimos lo mismo, lo que cada gusto y cada bolsillo se pueda permitir, pues allá cada uno. Pero nosotros, puestos a elegir, elegimos el lechazo, que se llama así, como casi todo el mundo sabe, porque solamente ha mamado leche. Es un cordero muy pequeñito, se sacrifica al mes de su nacimiento y normalmente se sirven los asadores acompañado simplemente de una ensalada verde.
A mí me gustan mucho las pamplinas, o corujas, marujas, lo llaman de todo, pero así cuanto más neutro, más rico.
Sí, pues a mí me gusta de lechuga.
También,
la de toda
o de tarola,
la vida.
Sí, pero sencillita, sencillita.
La de toda la vida. Bueno, pues esta receta, el lechazo asado, no tiene demasiado misterio. Normalmente se hace en grandes hornos de leña y se hace añadiéndole, según los puristas, añadiéndole simplemente agua y sal. Y 2 horas o 2 horas y media o casi 3 al amor de la lumbre y a cierta distancia en el horno y ya está, suficiente. Desde 1997 tiene indicación geográfica protegida el lechazo de Castilla y León. Entonces hemos buscado en Madrid los sitios donde podemos encontrar este lechazo, que normalmente suele ser de raza castellana o de raza churra, es la más utilizada para
el
asado.
No hay merinas, qué pena.
No, son churras, no confundir.
Pues siempre me decía mi madre, tú confundes churras con merinas. Digo, pues será para darle la razón a mi madre.
Pues para esto lo mejor es el corderito de raza churra o castellana, aunque ya te digo, en España hay nada menos que 45 razas autóctonas y hay otras muchas que se pueden asar, como la navarra, la segureña, la manchega. Pero hoy vamos de asado castellano y vamos de corderito lechal. Y vamos a hablar con alguien que nos va a explicar, pues mejor que lo que yo te pueda contar, como 100.000 veces, que es Juan Vicente Zoreda, de La Tahona. Lleva 28 años asando y es, bueno, pues maestro asador. Juan Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola.
Oye, estaba yo explicando que puestos a elegir, nosotros nos quedamos con el lechazo. Vosotros en La Tahona, en Capitán Aya, bueno, perdón, en Capitán Aya 21, ¿no? Que me vas a rectificar, en Poeta Joan Margal 21.
Ay, han cambiado. Mira, yo casi prefiero el Capitán Aya porque así sé dónde es.
Sabes dónde es, ¿no?
Con lo de Poeta Joan Margal igual hay gente que todavía no sabe.
Hay que acostumbrarse ya también al otro, ¿eh?
Bueno, vale, venga, pues nada, lo que antes era Capitán Aya, para enterarnos
eso,
todos.
Eso es.
Bueno, Juan Vicente, cuéntanos, ¿cómo hacéis vosotros el lechazo en La Tahona?
Hombre, a nosotros nos traen el lechazo y pues los asadores nos dedicamos a cortarlo y prepararlo para ponerlo en unas tarteras que llevan, como bien has dicho antes, agua y sal.
Solamente, ¿verdad?
Eso es. Oye, antes hemos... Dime.
No, es que tenía yo la curiosidad con el tema de la paletilla, porque hay gente como que es fan de la paletilla y digo, ¿qué hacen con las piernas? Porque es que yo
es
no sé si hay tanta diferencia entre una paletilla y una pierna.
Es como todo, si está bien asado yo pienso que no hay diferencia.
Vosotros lo que servís normalmente es el cuarto, ¿verdad? Es bueno, me imagino que en una comida grande y en estas fechas siempre son comidas de muchas personas, se reparten los cuartos y a uno les tocará paletilla y a otro les tocará pierna.
Exacto.
Vale. ¿Y qué precio tiene un cuarto?
Pues son 45 euros, me parece.
Vale. ¿De raza churra castellana?
Eso es.
Vale. Bueno, pues cuéntanos entonces. Ya lo tenemos cortado, ya lo tenemos en esas tarteras o en esas fuentes con agua y sal. ¿Ahora qué hay que hacer?
Previamente hemos calentado el horno de leña a unos 220 grados.
Ajá.
Que más o menos sobre las 11 de la mañana por ahí solemos meterlo para que esté ya los primeros cuartos ya listos para salir sobre la 1.
Uy, tenemos un ruido ahí un poco raro.
Ah, te están llamando, ¿no? Les hagan ni caso. No, tú centradito con nosotras.
Es que estoy en la calle.
Ah, vale, o sea, es simplemente cuestión de tiempo. ¿Hay que darle la vuelta en algún momento del asado?
Sí, cuando se va a dorar. Cuando se va a dorar, dice, pues si usted viene a comer a la 1:05 o 1:10, que ya están los primeros cuartitos, pues se coge, se da la vuelta, se le echa un poquito de sal por encima y se mete a dorar.
Oye, ¿y con qué lo servís? ¿Con qué lo quiere la gente normalmente?
Hombre, pues es como todo. La gente, por norma general, con ensalada, como decíais. Uh-huh. Una ensalada normal. También tenemos otros tipos de ensaladas que también están muy ricas. Pero principalmente, pues eso, con ensalada. Ya hay niños con patatas.
Claro, claro.
Juan Vicente, y lo que mucha gente no sabe es que sois los mismos, digamos, o los propietarios son los mismos, de todos los asadores de Aranda, no solamente de La Tahona, de Capitán Aya, sino de todos los asadores de Aranda que hay en Madrid, que si yo no estoy equivocada, hay uno en Plaza de Castilla, hay otro en Diego de León, hay otro en la calle Preciados y hay uno que supongo que es el más conocido porque es muy vistoso desde la carretera, que es el de la carretera de La Coruña, ¿no? A la altura de Las Rozas.
Exacto.
Vale, y en todo se hace de la misma manera, ¿verdad?
En todo se hace de la misma manera.
Vale. Y pescado no buscamos, ¿no? Mejor en vuestras cartas.
No. Tenemos las farmacias que hacen un bacalao muy rico, donde mi jefe también.
Oye, y otra cosa ya, simplemente para terminar, esto es una cosa más típica de esta época, pero evidentemente vosotros lo tenéis todo el año.
Sí. Uh-huh.
Pues nada, pues muchísimas gracias. Te dejamos que tendrás que hacer muchos lechazos estos días.
Es época de ello.
Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias, Juan Vicente. Hasta
luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Pues teníamos que hablar con él, porque ya te digo que es de una, no cadena, porque no es una cadena, pero es de un grupo de restaurantes que yo creo que en estas fechas van a estar pues hasta la bandera,
sí,
como se suele decir.
Todo el mundo.
En
Argo Taurino. Más sitios, rapidito para comer.
Más sitios, mira, Begoña, el Asador Real. A mí este sitio me gusta muchísimo.
¿Está?
Al lado del Teatro Real. Hay una escalinata en la misma plaza de la ópera. Hay una escalinata así como de 8 escalones más o menos que da paso al Asador Real. La dirección exacta es Plaza Isabel II, número 1, uh-huh. Para el que quiera mirarlo. Sí, claro. te lo digo ahora mismo en cuanto lo encuentre. Pues no lo encuentro. Bueno, es igual. Luego cuando lo encuentre te lo... Ah, 40 euros, mira, 40 euros el cuarto. Y aquí además puedes comer también gambas blancas, jamón ibérico. Es un sitio estupendo, es muy grande, tiene 3 o 4 salones y tiene un ambiente muy acogedor. Es el típico asador castellano. Uh-huh. Bueno, otro sitio que a mí me gusta mucho es el Mesón de Fuencarral. En alguna ocasión te he hablado de él porque es un sitio donde los críos...
Es el que está en la carretera de Colmenar, Rioja.
Eso es, en la carretera de Colmenar. El precio, que ahora lo acabo de ver a la primera, son 40 euros el cuarto. Uh-huh. Y está en la carretera Colmenar Viejo, como bien dices, en la salida 15, en la vía de servicio, en el sentido hacia Madrid. Esto era una casa de labranza antigua, del siglo XIX, que se convirtió en restaurante a principios, en los años 30 más o menos, o sea que ya tiene su recorrido. Y hacen el lechazo estupendo, y además tiene el encanto ese de chimenea en el interior, la parte de fuera donde hay columpios, donde los críos se pueden desfogar un poco, y bueno, para ocasiones familiares, e insisto, la Navidad yo creo que es la ocasión más familiar que hay, pues es un sitio muy recomendable. Luego, en la calle Lope de Rueda, volviendo más al centro, tenemos el Horno de Juan, que se llama así porque lo inauguró un señor que se llamaba Juan Segovia, en 1966.
¿Cómo le pongo? Pues como yo.
Claro. Que es, pues también tiene horno de leña. Yo he procurado buscar los sitios donde tienen horno de leña, ¿no? Que hay otros sitios donde lo pueden hacer en horno eléctrico y también seguramente está muy bueno. Pero bueno, también tiene horno de leña y es, hombre, pues del estilo también clásico de los asadores castellanos. Es un poco estrecho, es una sala así como alargada, pero también está realmente bueno. Y el precio, más o menos, si te das cuenta, están todos
sí,
en 40, la misma línea.
45,
es. El precio son 45 euros. También a los que les guste el cochinillo en este sitio, lo hace muy bueno. No estamos hablando hoy de cochinillo, pero hay que decir que aquí lo hace muy bueno. En la Posada de la Villa, en la Cava Baja número 9, otro de los clásicos, es un poquito más caro, cuesta 48,80, pero vamos, también tienen horno árabe de leña y es muy bonito. Era una posada del siglo XVII, la historia de la Posada de la Villa la conoce casi todo el mundo, aunque se reinauguró en los años 80. Y a esta misma empresa de la Posada de la Villa pertenece el Capitán a la Triste y las Cuevas de Luis Candelas, que son restaurantes que están muy cerquita y que más o menos tienen el mismo estilo. Luego tenemos en la Plaza de la Marina Española, al lado del Senado, el Senador, uh-huh. Donde también tenemos el cuarto de... Lo conoces bien,
sí,
¿verdad?
Sí.
Ahí también hacen el cuarto de cordero, churro. Yo sé que te gusta. Ya nunca más comerás churro, cordero merino, ¿eh?
No, ya no.
Cordero churro. Y también, mira, aquí cuesta 42,50 y también lo preparan para llevar, uh-huh. Que es una cosa que está muy bien en estas fechas. El cordero lo traen de Sacramenia, que es un sitio que está en Segovia.
Sacramenia, me suena como a Armenia.
Pues no, está en Segovia, te lo digo yo, que con Segovia tengo mucha relación. Está en Segovia y precisamente hay otro asador que se llama el Asador de Sacramenia, por General Perón, está en la calle Ávila, fíjate tú qué...
Qué contradicción.
Está en la calle Ávila, pero que está por General Perón, y se llama Asador de Sacramenia, donde también traen el lechazo churro de Sacramenia y lo hacen en horno de leña por 40 euros. El cuarto.
Ajá.
Luego en Infanta Mercedes, que es un sitio también muy típico de asadores, está Casa Juan, el asador Casa Juan. Y si nos alejamos un poquito antes de terminar, nos podemos ir a Santa María de la Alameda, que es el último pueblito de Madrid yendo a Ávila.
El pueblo más alto, además.
Sí, eso está donde Jesucristo, con perdón, perdió la zapatilla de deporte, dicho con todo mi cariño en Navidad.
Pero es además el más alto en cuanto a altitud de la Comunidad de Madrid.
Y ahí no vuelvas, quédate a dormir, porque la carretera de vuelta es mortal, pero hacen una paletilla de cordero muy buena y el cabrito también lo hacen muy bien.
Muy bien.
¿Qué te ha parecido?
Pues me ha parecido fenomenal todo el plan. Y te has dejado uno que... Pero no voy a decir nada porque es que...
Me he dejado uno donde el cordero no lo sé, pero las chuletillas de lechal a la brasa las hacen que te mueres.
Estábamos hablando de los galayos, pero es que vamos a invitar a Miguel Grande la semana que viene. Entonces
que nos lo cuente
él. Lo cuente él. Bueno, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les vamos a desear, como no podía ser de otra manera, que tengan mañana una noche muy feliz, muy feliz, muy tranquila también, que la disfruten y comiendo, como no puede ser de otra manera. Volvemos la semana que viene. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, 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 Begoña. Feliz Navidad. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why.
Why? Santa Claus is coming to town. Gather round. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. With little tin horns and little toy drums, rooty toot toots and rum-a-tum-tums, Santa Claus is coming to town. Curly head dolls, a toddle and coo, elephant boats and kitty cars too. Santa Claus is coming to town. The kids and girls in Boyland will have a jubilee. They're gonna build a toyland town all around the Christmas tree. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm a telling you why. Santa Claus is coming to town. Bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. You mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town.